Guillermini, buen día, ministro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo te va, Rodri? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bien, ministro, y me gusta lo que le estamos poniendo ya al famoso Bulle como Rodri nomás, ya le estamos quitando
eso. Eso sos vos nomás, por tu culpa. No. Ahora el oyente me dice no, Rodri.
Ustedes pues son más jóvenes y yo soy un poco más formal, pero Rodri nomás.
Claro, no, aparte, ministro, hay que quitarle ese apodo de camarada a Bulle, ¿entendés? Ya,
pero ya. Rodri como el volante central del Manchester City.
Claro, me gusta. Bueno, ministro, me imagino que no tuviste tu mejor lunes, ¿verdad? Una noticia negativa por parte de la Policía Nacional, lastimosamente 5 policías estuvieron metidos en un secuestro. ¿Qué opinión tenés sobre esto, ministro? ¿Qué van a hacer?
Mira, la orden del presidente es tajante, ¿verdad? Tolerancia cero impunidad. O sea que ayer, o sea, el sábado a las 13:50 cuando se produjo el hecho en Luque, la verdad es que me avisaron en el acto, ahora ya no hay sábados, ni domingos, ni feriados, estamos en contacto directo con el comandante todos los días y a todas horas. Y yo le pedí por la gravedad del hecho que se constituya personalmente, ahí estuvo y al poco rato me llamó y me dijo, tenemos una buena y una mala. La buena es que ya tenemos identificado a 4 de los 5, vamos a identificar el quinto, y la mala es que preliminarmente serían funcionarios policiales del Departamento de Investigaciones de la Capital. Entonces, obviamente, le di 100% de mi respaldo institucional, le dije lo que te estoy diciendo, tolerancia cero, impunidad para nadie. Esto va a ser el primer paso, pero vamos a seguir depurando la policía, no va a ser fácil. Y después ya me llamó a decir que habían detenido el quinto, se le involucró al fiscal del Pino, por suerte un hombre con mucha experiencia. Y en este momento la investigación está en curso porque apareció también el que fue privado de su libertad, que tiene antecedentes y fue con su abogado buscando garantías. Y estamos viendo si el móvil es droga o si hubo algo más de por medio. Uno dice que fue le robaron dinero, pero sí. Creo que van a ir corroborándose los hechos a medida que vayan explicando. Ahora ya está en manos de la justicia, pero la policía en menos de 24 horas reaccionó bien. Y yo también le dije que no quería, como en otros casos, el famoso tema del traslado, ¿verdad? Viste que antes era famoso que había un despelote, la prensa le da noticias 2 días, el tercer día se enfría y aparece trasladado en la comisaría de Canín de Yu, y así se van reciclando y al final nunca terminamos de depurar, ¿verdad? Y hay 29.000 efectivos policiales y por 5 no podemos manchar a toda la institución, ¿verdad? Porque esto nos degrada.
Ahora, ministro, solo para a modo de información, ¿este Edgar Ayala, el chico de 27 años, era microtraficante de cocaína o era un gran narcotraficante? Porque te consulto, porque algunos dicen que cayó con 30 kilos de cocaína y otros dicen que cayó con 5 kilos. ¿Quién era Edgar Ayala?
No, la parte operativa siempre hizo la policía. Yo ese nivel de detalle no tengo y ahora la investigación está en las manos del fiscal Delfino, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que la institución responda y que el comandante sienta el respaldo, acabo de hablar de vuelta con él, que sienta el respaldo del área política y del presidente, porque también me informó el presidente en el momento, a la tarde, y que no haya llamados de alguien, justicia complaciente. Tienen que saber de que esto va en serio, ¿verdad? Que no hay margen para equivocación ni para maniobra.
Ahora, ministro, ¿qué se puede hacer con el tema de la corrupción dentro del cuerpo policial? Porque vos agarrás un cuerpo que, si queremos ya el plano sanitario, un cuerpo enfermo, ministro, ¿verdad? El cuerpo está enfermo, el cáncer hizo metástasis, la corrupción está desde las altas esferas policiales. Tampoco digo, como bien decís, que todos los policías son corruptos, creo que va a ser injusto con los buenos policías que tenemos, pero sí gran parte del cuerpo policial está enfermo. ¿Qué hacer, ministro, en esto? ¿Implementar tecnología? ¿Implementar el uso de cámaras en los operativos? Sé que tiene un costo alto, pero ¿podría ir por ahí la solución?
Sí, va por ahí la solución y hay también soluciones de fondo, ¿verdad? Tenemos que revisar seriamente. Si queremos una policía más preparada, más capacitada, tiene que ser mejor pagada y con un bienestar policial que le asegure la dureza de su trabajo. Esto quiere decir pensar seriamente en temas de salud y educación. Por ejemplo, los policías del interior, acá tenemos policlínicos solamente en la capital, bueno, y tienen que ser atendidos con algún criterio institucional. También cuando hay traslados, como un embajador que va a otro país, bueno, tiene que abandonar la familia dentro del Paraguay, y entonces hay que pensar seriamente en el arraigo. Todo esto estaba desarraigo, todo esto estaba previsto en la nueva ley, que lamentablemente nos quedamos a 70 artículos de aprobarla, pero quizás este sea un buen momento para incorporar. El otro tema es fortalecer asuntos internos, no dejando en manos del comandante toda la responsabilidad, porque a veces es difícil ser duro con sus propios camaradas, y también habilitar la justicia policial con todas las garantías para que pueda defenderse, apartando del cargo, como lo hizo el comandante, a los responsables indirectos, digamos, en términos de que el comandante de investigaciones, el director de investigaciones, fue apartado en el mismo momento porque esos hombres estaban, es cierto, fuera de su hora de trabajo, fuera de su hora de servicio, pero eran hombres que trabajaban a su cargo, ¿verdad? Entonces, si esta banda son solo 5 o si hay más, o si es que dieron golpes anteriormente, todo eso se está investigando, ¿verdad? No va a ser fácil, pero es un camino sin retorno. Nosotros estamos decididos a depurar la policía en beneficio de los policías honestos, a quienes queremos pagar más, y también en beneficio de la ciudadanía y la institución, ¿verdad? No hay margen de error ahí.
¿Qué hacemos con el grupo Lince, ministro? Se habla de que tu meta a corto plazo sería Rubén Rubín. Justamente estuvo el viernes con nosotros, nos contó que estuvo hablando contigo para antes de fin de año tirar el número. ¿Esto es posible, ministro?
Sí, en este momento, justo cuando me llamaste, estaba hablando con el viceministro de Seguridad. Estamos viendo la forma y conseguimos la financiación para comprar 600 policías, 600 motos de 600 cilindradas, que son de una altísima calidad. En paralelo, estamos viendo la forma de capacitar 2 grupos de 800 en cuarteles, gracias a la buena gestión del ministro de Defensa, porque tienen que estar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 3 meses seguidos, y se van a preparar 1.500, de los cuales quedarán 1.200. Pero la propuesta del presidente y mi trabajo es triplicar los linces. Creemos que de los 600 que hay ahora, antes de fin de año tendremos el doble, 1.200, y probablemente en los primeros meses del año que viene, en los 1.800, ¿verdad? Y eso será distribuido en proporción al mapa del delito. Y también esto viene de la mano con un acuerdo que fue mérito exclusivo del presidente de la ANDE, con quien estuve conversando, asume hoy a las 3 de la tarde, y él me ofreció la posibilidad de iluminar 5.000 plazas o barrios oscuros en todo el país. Nosotros tenemos un mapa del delito, como un mapa de calor, como le llaman. Entonces la idea es identificar los barrios rojos, las zonas rojas de los barrios, iluminar esa zona, bueno, montar los linces y levantar el 911. Y creemos que con todo eso vamos a tener una respuesta positiva y los números tienen que bajar. Pero además, Francesco, hay una cuestión de fondo que hay que atacar, que es el microtráfico.
Sí.
El microtráfico lamentablemente ha afectado a más de 90.000 jóvenes con menos de 25 años.
Impresionante.
Y son responsables del 80%, el 80% de los delitos cometidos, ¿no? Famoso del te roban el celular, la mochila, y eso lo hacen para seguir consumiendo. Entonces ahí sí hay que atacar de fondo, un triple frente. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la oferta, que es lo que tiene que ver con la represión, el tráfico, y la distribución de drogas. La ministra de Salud va a trabajar en el área de la demanda,
claro,
o sea, los adictos, que es un problema de salud pública. Miles de esos jóvenes pueden ser reincorporados a la sociedad.
Totalmente.
Y País Ramírez en el tercer frente, para los que no entraron todavía, para blindar los colegios, los padres, los profesores, los alumnos, y los directores, y ello implica un trabajo metódico, con un cronograma, con responsables, aula por aula, para evitar que caigan, ¿verdad? Porque el daño que se hace a esa generación es brutal. Entonces creemos que impidiendo el consumo y el tráfico y atendiendo la prevención, van a bajar los números de los delitos que tienen este origen, ¿verdad?
Totalmente, ministro. Ahora, ministro, vos sabés que una última consulta de mi parte, no sé si Bulle tiene una consulta, pero la semana pasada leíamos los números de inseguridad en Paraguay con Bulle, y justamente Rodríguez decía que En cuanto a los números fríos, no estamos mal frente a los demás países de la región. Creo, Rodríguez, que...
Hablamos de sensación. La sensación de inseguridad es mayor que la inseguridad real.
Claro. O sea,
que los hechos realmente.
Es como que la sensación supera la realidad, ¿verdad? Vos ves los números de Paraguay y no podemos hablar de un país inseguro, violento, pero sí hay una fuerte sensación, ministro. También creo yo que el Ministerio del Interior, no sé si pasa por ahí, Bulle o ministro, ¿verdad? Pero debería también hacer un plan comunicacional que le haga sentir más segura a Ña Juana, ministro, a Juancito, que quiere salir a la plaza a tomar algo, a tomar un tereré. Creo que puede ir también por ahí un plan comunicacional que le haga sentir más seguro a los paraguayos, porque, insisto, según lo que leía Bulle, la sensación de inseguridad es mayor a la inseguridad real.
Sí, es cierto. En esto ustedes saben más que yo el viejo tema entre percepción versus realidad. Y yo creo que tenés razón, ¿verdad? Hay que trabajar una estrategia en materia de seguridad. No todo se puede comunicar por razones obvias, pero también te puedo decir que no solamente en seguridad, sino en todo lo demás, el gobierno anterior, en mi opinión, falló en la comunicación. Nosotros estamos con un mandato muy claro, dar la cara siempre. Si hacemos la cosa bien, fantástico. Si nos equivocamos y explicar qué pasó, en todos los casos rendir cuenta. Pero la verdad que nos falta gritar los goles. Yo te puedo decir, ahora que estuve en el norte la última vez con los dos presidentes todavía, los dos ministros de defensa y del interior, y las cosas que vi allá y lo que vi en relación a lo que era antes, nadie puede creer, palabras emblemáticas como Juguañandú, Arroyito, por decirte algunos nomás, o Tacuatí, donde lo mataron al listo, hoy son pueblos tranquilos, productivos, con familias seguras.